Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 21 de septiembre, Día Mundial contra el Alzheimer.
Y me olvidé de tus caricias que me curan y me arropan, de que tú siempre ahí estabas. Me olvidé.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y progresiva que conlleva la pérdida de la memoria y de otras habilidades cognitivas. Sus síntomas están bien definidos y pasan por la desorientación, cambios en el humor y en el comportamiento, confusión cada vez más grave en relación con eventos, horas y lugares, sospechas infundadas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales, pérdida de memoria y cambios en el comportamiento más graves para acabar finalmente en una grave dificultad para hablar, tragar y caminar. Esta enfermedad, que no es una característica normal del envejecimiento, aunque es verdad que la mayoría de quienes la padecen son mayores de 65 años, es responsable de más del 60% de los casos de demencia en el mundo. De momento, y a pesar de que es una de las prioridades de la investigación biomédica, el Alzheimer no tiene cura, pero sí existen tratamientos capaces, si no de parar su evolución, sí de ralentizarla. Actualmente se estima que hay alrededor de 48 millones de personas en el mundo que padecen directamente esta enfermedad, de las cuales 1.200.000 serían españolas. Y digo lo de que la padecen directamente porque es algo que realmente afecta no solo al enfermo, sino a todo su entorno familiar. Otra clase de demencia muy diferente es la que padece Noelia Domingo, la exdoctora del Hospital Jiménez Díaz de Madrid, que en 2006 fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a 3 personas y herir a otras 7, ha pasado esta noche en un hospital a la espera de que se decrete su ingreso forzoso en la unidad de psiquiatría, después de haber vuelto a apuñalar ayer a 2 mujeres y de intentarlo con varias personas más, entre ellas los policías que acudieron al lugar de los hechos. Recordemos que fue la Audiencia Provincial de Madrid la que la dejó en libertad en 2017 bajo la custodia de su familia y con un tratamiento psiquiátrico por la esquizofrenia paranoide que padece. Hoy queremos saber más sobre este trastorno mental y si el caso de Noelia Domingo se atiene a lo que se considera un comportamiento típico en las personas que lo padecen. Lo vamos a hacer con la ayuda del psiquiatra José Cabrera. Y ella fue una de las artistas habituales de los programas de televisión de hace unos cuantos años, aunque la fama le llegó de manos de la ópera Evita, donde alternaba el papel protagonista con Paloma San Basilio. Bueno, Mia Patterson dejó los escenarios en 1999 para reconvertirse en escritora y ahora presenta su último libro, una novela en la que rescata del olvido el ambiente de aquellos locales nocturnos de Madrid que algunos llamaban cabarets, otros salas de fiesta y los más modernos boats. Mia Patterson nos va a acompañar en nuestra tercera hora de programa para hablarnos de su libro, La Última Mami. Y los martes son días de plantas en el Buenos Días Madrid. De ellos se encarga Pedro Martín, nuestro jardinero. Son días también para hablar de ecología con Miguel Aguado. Y hoy precisamente se va a fijar en unos bichitos que no nos suelen gustar mucho, pero que son estupendos para mantener sanos los cultivos.
Los insectos son geniales.
Pues sí, hay insectos que debemos cuidar si queremos alejar las plagas sin utilizar productos químicos. Y hoy vamos a aprender cuáles son en ecología de andar por casa. Tampoco va a faltar el mirador de Neus Cerdá con un protagonista muy especial. Se llama Aarón, tiene 7 años y es electrodependiente, con lo que esto supone para su familia en un momento en el que el precio de la luz está como está. Bueno, son algunos de los temas que vamos a abordar en las 3 próximas horas de un programa que siempre empieza con toda la redacción dando pedales a nuestra rueda de reconocimiento. Y manejando el manillar de este tándem de 8 personas, va Nieves Ortiz, que es la encargada de poner la efeméride, de recordarnos la efeméride de cada día.
Lo hago muy contenta, feliz, aunque me está costando, porque un 21 de septiembre es una fecha marcada en el calendario y voy a este ritmo por esta canción. Han pasado 43 años del lanzamiento de este temazo llamado September. Pertenece a Earth, Wind and Fire, o lo que es lo mismo, Tierra, Viento y Fuego, los tres elementos en la carta astral de Maurice White, que era el compositor, productor y cantante del grupo, que era, por cierto, Sagitario. La letra es de Ali Willis, una periodista que empezaba a hacer sus pinitos como compositora. ¿Qué pasó aquella noche del 21 de septiembre? Pues la fecha que se recuerda en el arranque de la canción pues no significa nada, porque es que no ocurrió nada. El número lo eligió el cantante por métrica, simplemente porque sonaba mejor. Fundada en Chicago en 1970, la banda se convirtió en referente del disco funk. En concierto eran un torbellino de baile envueltos en luces de colores y llamativos vestuarios. Y para quien no lo sepa, en 1979, esta que suena fue la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, que paradójicamente por aquel entonces no se celebraba en septiembre como ahora, sino en mayo. Y esta que suena, por cierto, es la última versión de la canción, un remix del 2020 del productor Eric Cooper. Así recordamos este temazo de un grupo que vendió más de 90 millones de discos en sus 20 años de carrera.
Bueno, pues hoy es el cumpleaños de la canción September de Earth, Wind and Fire, pero no solamente de ella, hay más personas, en este caso, que cumplen años, Neus Cerdán.
Hoy cumple 48 años el actor y director Daniel Guzmán.
Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno.
Guzmán se crió en el barrio de Aluche y cuando preparaba las oposiciones de bombero participó en el cortometraje Sirenas de Fernando León de Aranoa y a partir de ahí saltó al cine con papeles secundarios en Hola, estás sola, Puede ser divertido o Éxtasis, pero su popularidad vino con el papel de Roberto en la serie de Aquí no hay quien viva. Dejó la serie en 2003 cuando grabó el corto Sueños, con el que consiguió un premio Goya, y dos años más tarde saltó al mundo del largo con A cambio de nada, película con la que ganó el Goya a mejor director novela.
Soy Carolina Bang y soy productora ejecutiva de Poughkeepsie Films.
36 años cumple Carolina Bang, la actriz que nació en Tenerife, aunque se trasladó muy pronto a Madrid. Su trayectoria como actriz arranca en el año 2000 como miembro de la compañía teatral Proyecto Cataris y durante ese periodo hace diversas apariciones en televisión. Pero fue en 2008 cuando protagoniza la serie Plutón de Alex de la Iglesia y vuelve a trabajar con el director dos años más tarde en Balada triste de trompeta, que le supone la nominación al Goya como mejor actriz revelación junto a Alex de la Iglesia, su marido, crea The Fair Collection, de la que ella es productora ejecutiva.
¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster?
Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina.
Y Bill Murray cumple 71 años. Su carrera empieza a despegar cuando consigue un pequeño papel en el programa de humor por excelencia de los Estados Unidos, Saturday Night Live. Pero fue con los Cazafantasmas donde se convirtió en uno de los actores más reconocidos de la década de los 80. Luego vino papeles en Atrapado en el Tiempo o El Pelotón Chiflado, aunque solo ha estado nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor Principal por su interpretación en Lost in Translation, película dirigida por Sofía Coppola.
Y vamos a saber quiénes son los protagonistas del santoral de hoy, Clara Esteban.
Pues en primer lugar, San Mateo, uno de los 12 apóstoles y uno de los 4 evangelistas. Mateo nació en lo que hoy es Israel y era recaudador de impuestos. Cerca del mar de Galilea se encontró con Jesús, que después de curar a un hombre paralítico se dirigió hacia él y le dijo: «Sígueme». Y desde ese momento, pues no se despegó de Jesús. Mateo significa don del Señor y fue el nombre que le dio el propio Jesús. En España hay 38.164 Mateos. También se celebra el santo de Castor. San Castor de Aquitania fue sacerdote y ermitaño del siglo IV. Con un grupo de compañeros se retiró a Karden, en Renania, Alemania, y allí establecieron una comunidad religiosa y se dedicaron a la vida contemplativa. Y hay 1.039 señores en España.
Vaya.
Que se llaman Castor.
Unidad móvil del Buenos Días Madrid, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Alzheimer. Los primeros signos ya se pueden detectar hasta 10 años antes de su diagnóstico y los expertos nos dicen que esta enfermedad se puede prevenir con hábitos saludables. De hecho, la obesidad en la mediana edad se ha identificado como un factor de riesgo en una futura demencia. La Fundación Alzheimer España cumple 30 años y nosotros hoy la visitamos. Llevan décadas luchando por conseguir que se realicen esos diagnósticos precoces. También luchan para dar visibilidad a los enfermos y para evitar la exclusión social tanto de estos pacientes como de sus cuidadores.
Sergio Martín Romo, ¿qué has pensado hoy para preguntar a los oyentes?
Hoy queremos que los oyentes compartan con nosotros trucos para conciliar el sueño. ¿Qué haces para no desvelarte? ¿Qué manía tienes para poder dormir a pierna suelta? ¿Qué necesitas para dormirte? Nos lo cuentas, ¿eh? Trucos que aunque nadie se crea te van bien para dormir y roncar. El WhatsApp, el de siempre, 628-091-117, mensajes escritos y también nota de voz.
Una rotonda azul mar.
¡Qué bonito es esto!
¡Pero qué bonito!
Carlos Honorato, muy buenos días.
Muy buenos días.
Sospecho, no sé, intuyo, sí. No sé por qué, que hoy has colgado en nuestro reto de agudeza visual una rotonda.
De vez en cuando, si es que están al lado de nosotros. Está toda la rotonda. Y he estado investigando, una investigación modesta, todo hay que decir. Pones en Google rotonda más grande del mundo
y ahí aparece, ¿no?
Y ahí aparece una que está en Malasia. Se llama...
Sí. Esa es muy fácil.
No es tan fácil. La rotonda tiene hasta nombre, fíjate si es grande.
¿Ah, sí?
Y bien largo. Persiarán Sultán Salahuddin Abdul Aziz Sad.
Toma.
Así se llama la rotonda.
Bueno, una cosa sencilla.
Bueno, sencillita. Caben unos jardines, cabe un hotel y cabe la residencia, la segunda residencia del presidente malayo.
Dentro de la rotonda. Madre mía.
Bueno, pues el que la quiera ver está en @buenosdiasom, en nuestro Twitter. El reto, se ve la foto de la rotonda, bien hermosota.
Sí.
La verdad que es inmensa. Y claro, hoy la pregunta que hacemos a los oyentes es ¿cuánto mide de diámetro la rotonda?
Uh-huh. ¿Y cuántas posibilidades tenemos?
Hay tres.
De
respuesta?
¿Hoy solo hay tres?
Sí, hay tres. No queremos liarla.
¿Qué son?
Son 10 kilómetros,
sí.
5 kilómetros o 3 kilómetros y medio.
Bueno, pues ahí está.
¡Oh, esa!
Ya sabía yo.
Que ahí está nuestro reto de agudeza visual de este martes. Entráis en @buenosdiasom, veréis esa fotografía de la rotonda más grande del mundo.
Sí.
Y hay que...
calcular cuánto mide de diámetro.
Exactamente, y votar por una de las tres respuestas que hoy nos ofrece Carlos.
Sí.
A la 1 menos 5, como
damos
siempre,
damos la solución,
pero hasta entonces, ya sabéis, a votar para que Carlos nos vaya contando
sí.
A lo largo del programa
y
cómo
no
va
me
esa
ganéis,
votación.
No me ganéis, que lleváis una rachita.
Hoy te van a zumbar, pero de lo lindo, compañero, seguro. No vale mirar en Google, ¿eh?
No vale, no vale.
No vale. Hay canciones que por mucho tiempo que pase no pasan de moda. Tal día como hoy, el 21 de septiembre de 1974, Barry White llegaba al número uno de las listas de todo el mundo con esta canción que está sonando, I Can't Get Enough For You, Love, Baby. How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with me.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ayer la noticia nos dejaba a todos espeluznados. Noelia Domingo, la médico que hace 18 años mató a puñaladas a 3 personas e hirió a otras 7 tras sufrir un brote de esquizofrenia, volvía a hacerlo. Cuchillo en mano, hería de gravedad a la cajera de un supermercado y a la dueña del establecimiento antes de ser reducida y arrestada por la policía local. Ocurría en El Molar, localidad donde Noelia reside junto con su madre desde 2017, cuando la justicia la dejó en libertad con tratamiento ambulatorio. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué novedades tenemos, Nieves Ortiz?
Pues todo ocurrió a mediodía cuando la Guardia Civil recibió una llamada alertando de que había una mujer muy alterada en el interior del supermercado del Molar y con un cuchillo de grandes dimensiones apuñalaba primero a la cajera, una mujer de 46 años que está hospitalizada, y a la dueña del local, que consigue huir y refugiarse en la farmacia. Tras la agresión, Noelia Domingo se queda en la calle con el arma en la mano, con el cuchillo, ante la mirada incrédula de los vecinos, algunos de los cuales consiguen grabar el momento de su arresto por 2 agentes de la policía local, a quienes también intenta atacar.
Pero coge la pistola.
En el pueblo, debido a sus antecedentes, sospechaban desde hace tiempo que esto podía volver a ocurrir.
Esta chica que no está bien, pues ha subido con el cuchillo, ha entrado y las ha apuñalado sin más.
Estaba con su madre y estaba ya bien la chica, no sé por qué le habrá pasado una cosa de estas.
Es de segundas, que la otra vez mató a 3 personas. Es que no es lógico esto de que la dejaran así, nada más que así.
Recordamos que en 2006 Noelia Domingo fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a 3 personas y a herir a otras 7 en la Fundación Jiménez Díaz. Hace 4 años la Audiencia Provincial de Madrid, de acuerdo con los informes de los especialistas, consideró dejarla en libertad bajo tratamiento ambulatorio y control familiar, vamos, con su madre octogenaria. Una decisión que lamenta Carlos Sardinero, que es abogado que defendió a las víctimas de ese ataque en la Clínica de la Concepción.
Es una víctima de algo que se ha hecho mal. Noelia estaba ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario, completamente controlada, y se propuso un cambio de medida a un tratamiento ambulatorio con custodia de su madre. Con más de 80 años, nosotros no la veíamos capacitada a su madre.
Tras permanecer arrestada en el acuartelamiento de Guardia Civil de Guadalís de la Sierra, Noelia Domingo permanece ingresada en el área psiquiátrica del Hospital Infanta Sofía a la espera de pasar a disposición judicial, mientras sus 2 últimas víctimas se van recuperando de las heridas.
Bueno, pues para analizar este caso hemos recurrido a José Cabrera, que es psiquiatra forense y autor del libro No estamos locos, desmontando el estigma de la esquizofrenia. Doctor, muy buenos días.
Hola, amigas y amigos todos. Buenos días.
Doctor Cabrera, que casos como este de Noelia Domingo no ayudan precisamente a eso, ¿no?, a desmontar el estigma de la esquizofrenia. ¿Existe una sola clase de esquizofrenia o hay diferentes tipos, más peligrosos unos que otros?
Bueno, mirar, Eli, no hay enfermedades, hay enfermos. Y aunque, por ejemplo, 500.000 personas en España tengan esta enfermedad, 500.000, ojo, No hay dos que sean iguales. Lo que sí es cierto es que hay subtipos. Y los subtipos de la esquizofrenia, lo que padecía Noelia era paranoide. Es decir, ella se creía perseguida y creía que otra gente eran enemigos suyos. Ese subtipo de esquizofrenia, que es paranoide, es el que padecía Noelia Domingo. Hay otras que son distintas, pero todas... Siempre hay enfermos, no enfermedades. Por eso hay algunas personas que han salido en los medios diciendo yo lo veía venir, bueno, yo lo veía venir. Aquí la profecía, ya los profetas sobran. Aquí hay que ser técnicos y ver qué es lo que ha fallado.
Bueno, hasta ahora, estamos hablando desde 2017 hasta ahora, el comportamiento de Noelia Domingo aparentemente no se salía de lo que podemos considerar normal. ¿Qué es lo que puede provocar un brote de las características del que sufrió ayer esta mujer?
Sí, pues mirar, lo que ahora habrá que debatir desde el punto de vista médico-forense es lo siguiente. Esta mujer, bajo la tutela de su madre anciana, estaba acudiendo cada 15 días al centro de salud mental. Bien. ¿Se estaba tomando la medicación, sí o no? Primera pregunta.
Yeah.
Segunda pregunta. Si le estaban poniendo la inyección que se pone en estos casos, que dura 15 días... y cada 15 días tenemos constancia de que se ponía esa inyección, si falló la inyección. Y tercero, el hospital de referencia al que esta mujer iba, en estos tiempos de pandemia, a lo mejor se ha relajado y no se la ha visto lo suficiente, con la suficiente intensidad. Me estoy refiriendo al hospital de referencia al que ella iba. Total, que aquí, en estos tiempos que han pasado, se han juntado muchas cosas y ahora habrá que analizar la causa de este nuevo brote, que sinceramente, Eli, sinceramente, con medicación... Es muy, muy difícil que vuelva a suceder. Aquí ha pasado algo.
Claro, aquí el problema es que la medicación efectivamente tenía que estar controlada por los especialistas, evidentemente, pero luego, claro, estaba la tutela de la familia. Y estamos hablando de una madre octogenaria y de una familia que a lo mejor, bueno, pues tampoco estaba tan pendiente en el día a día de cómo iba la evolución de esta mujer, ¿no?
Correcto, correcto. Ahí está el punto clave. A mí no me vale que alguien diga, me da igual que sea abogado, los abogados y los médicos no nos vamos a poner nunca de acuerdo, porque para el abogado es más fácil meter a alguien en un centro, cerrar y tirar la llave al mar. Pero esos tiempos han pasado. Entonces, a mí lo que me preocupaba es esto, es decir, una tutora que sea la madre, porque los hermanos no quisieron, ojo al dato, ¿eh? Los hermanos de ella no quisieron ser sus tutores, pues el juez no tiene más remedio que darle la tutela a la madre. Esta señora no tenía que haber tenido la tutela tenía que haberla tenido una fundación, pública o privada, me da igual, que tiene un control, que hay técnicos que cada cierto tiempo corto la ven y probablemente esto no hubiera sucedido. Y hay otra cosa, Eli, que quisiera decir en tu espacio radiofónico. Se ha dicho que estas mujeres, estas enfermos, atacan indiscriminadamente. No es cierto. Esta mujer tenía un delirio y en ese delirio vio como enemigas suyas a la del supermercado y a la jefa. Es decir, ella no salió con un cuchillo a matar gente a la calle. Ella mata a quien en su delirio cree que es su enemiga. Quiero decir esto, que parece una tontería, para que la gente no piense, no, es que las personas con esquizofrenia son unos matadores profesionales, ¿eh? Perdonar la ironía.
Sí, sí. Doctor, ¿estas personas son conscientes de que tienen un trastorno?
Para nada, Eli. Estas personas con esquizofrenia creen que están perfectamente bien. Y ese es el problema. Ya. No aceptan ninguna medicación porque dicen, si estoy bien, ¿para qué voy a tomar pastillas o me van a poner inyecciones? No tienen ninguna conciencia de enfermedad.
Bueno, hay trastornos mentales, doctor, que son puntuales, que nos pueden ocurrir a cualquiera. Y luego hay otros que son crónicos. En este caso estamos hablando de una esquizofrenia que no tiene cura. Solo se puede controlar, pero no se puede curar, ¿no?
Sí, señora. Esa es la clave. El tratamiento de la esquizofrenia es sintomático. Solo podemos aliviar los síntomas, pero la enfermedad es de por vida.
Bueno, en estos momentos ya sabemos que está en una unidad psiquiátrica de un hospital de Madrid esperando a pasar a disposición judicial. ¿Qué futuro le puede esperar a Noelia Domingo?
Pues el futuro de Noelia ahora es bastante negro. Y os voy a decir por qué. A ver, si ahora la ingresan de nuevo en un hospital psiquiátrico, porque eso es lo que el juez va a decidir, puesto que es inimputable, o sea, penalmente no responde de sus actos, cuando la ingresen, a ver quién es el guapo, digo psiquiatra, por supuesto, que la da de alta dentro de 5 años, por ejemplo, cuando esté estabilizada nuevamente. Nadie. Por lo tanto, para mí, que esta mujer pasará el resto de su vida internada. Y ojalá me equivoque, porque no es justo, pero esto es lo que va a pasar.
Es verdad que ahora hay muchísimo debate en las redes sociales, en los programas de radio, de televisión, sobre si fue pertinente o no dejar en libertad en 2017 a Noelia Domingo, cuando no había cumplido esos 25 años a los que fue, digamos, condenada a estar en una residencia psiquiátrica. Si efectivamente hubiese cumplido esos 25 años y hubiese salido cuando correspondía, podría haber pasado exactamente lo mismo, doctor.
Eli y señores oyentes, exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso que ha dicho el abogado que defendió a las víctimas, que bueno, está en su derecho, los abogados pueden decir lo que quieran, de que en su opinión, que no sé qué cualificación médica tiene, tenía que haber seguido ingresada, el ingreso de un enfermo mental en un psiquiátrico o en un hospital no es garantía de nada. La garantía la da el sistema sanitario, que controle que esa persona toma regularmente la medicación, acude cada 10 o 15 días a su psiquiatra y hay un tutor responsable. Esa es la garantía del sistema. Esto del internamiento en los psiquiátricos es de los tiempos de los manicomios. Quiero decir, ya está bien de profecías y de opiniones gratuitas. Ya sé que esto es trágico y que a nadie le gusta tener un vecino al lado de su casa que tenga la esquizofrenia. No le gusta a nadie. ¿Cómo le va a gustar? Como si yo no quiero tener un asaltador de bancos al lado de mi casa. Pero es que son enfermos, que a veces cometen estas cosas, sí, pero excepcionalmente. Mirar, de los 300 homicidios que hay en España, Eli, al año, 300, uno sí. o dos al año lo comete una persona con una enfermedad mental. Y los normales somos más peligrosos, amiga Eli. Somos mucho más peligrosos los normales.
Hombre, los normales bueno, también actuamos como dementes en muchas ocasiones.
Sí. Correcto.
Doctor, por último, y lo digo para quienes tengan cerca alguna persona con esquizofrenia, ¿hay algo, hay algunos indicios que nos puedan indicar a los demás que está a punto de sufrir un brote psicótico?
Y esta pregunta es la del millón de dólares o del premio Nobel. Si yo la tuviera, pues igual me dan el premio Nobel, cosa que no va a ocurrir. Mira, es muy difícil. Pero sí es cierto, perdonad la broma, sí. Porque es que hay que hablar un punto de con alegría, porque si no mucha gente tiene en su familia una persona con esquizofrenia, ¿eh? Ojo, y yo la he tenido, ya falleció, pero la he tenido y sé lo que es vivir con una persona con esquizofrenia. Ojo, no hay síntomas claros que anuncien que va a haber un brote. Sí es cierto que puede haber un poco de nerviosismo, un poquito de desazón, bueno, que se nota que esos días está pasando que es un poco más tensa la persona, cosas de estas, pero eso para nada es premonitorio de un brote así, para nada, es imposible de saber.
Bueno, pues importantísimo ponerse en manos de un especialista, poner en manos de un especialista a una persona que tengamos cerca y que pueda tener algún tipo de indicio de que está sufriendo esta enfermedad mental, por supuesto medicarla, no estigmatizar por favor a todos los enfermos con esquizofrenia y veremos qué es lo que ocurre con Noelia Domingo. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, muchísimas gracias por estar siempre ahí cuando le necesitamos. Muchas gracias.
A vosotros un gran abrazo, amiga. Adiós.
Bueno, quienes están sumamente conmocionados son los vecinos del Molar, el municipio de Madrid, donde vive la familia de Noelia Domingo y donde ella misma vivía hasta ayer. En el Molar está José Antonio Masegosa, nuestro compañero de Telemadrid. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el ambiente que se respira en el Molar hoy?
Bueno, pues hoy el Molar es un municipio estupefacto que intenta recuperar poco a poco la normalidad. Es complicado, porque hoy los medios de comunicación seguimos aquí preguntando y esto está generando cierta incomodidad porque la verdad es que, bueno, Noelia Domingo, al final, ya no es solo lo que ocurrió ayer, sino lo que pasó hace 18 años, con lo cual unos temen el estigma de lo que ha vuelto a suceder para el municipio, otros conocen a Noelia Domingo y a su familia. Una familia pues amplia, con muchas ramificaciones. Eso quiere decir que el que más o el que menos conoce a alguno de los Domingo, con lo cual eso pues hace que la gente se retraiga a la hora de hacer valoraciones. Luego también están los que entienden que es una enferma mental y por tanto qué responsabilidades le vas a pedir. Bueno, total, que está siendo bastante complicado. Yo estoy ahora mismo, mira por dónde, la plaza donde ella fue detenida, está a esos metros del UNIDE, del supermercado y de la farmacia, que es desde donde se grabó ese vídeo que ha dado varias vueltas, muchas vueltas a, a España y mira por dónde, se llama Plaza del Paraíso, que ayer durante unos minutos fue de todo menos un paraíso. Y estoy, Eli, con Mens, una señora que estaba dentro del supermercado, justo detrás de la dueña del súper, que es la que recibió dos cuchilladas.
Madre mía.
La que menos daño la ha hecho, porque la otra está más grave.
¿Usted qué es lo que primero escucha? Porque primero oye los gritos de Pilar, de Virginia, perdón, que es la cajera.
Sí. Yo oí los gritos, pues miramos todo el mundo, y claro, ya vi yo que iba Noelia con el cuchillo detrás de Pilar.
De la dueña.
Y ella se salió para la calle, y entonces cerraron las puertas.
Es decir, primero ataca a la cajera, Pilar sale para socorrer a Virginia, y entonces es cuando se convierte en objetivo de Noelia.
Sí, sí, sí.
Se vio el cuchillo, lo vio.
Yo vi el cuchillo, sí, era un cuchillo de cocina. Tenía punta. Se decían que era un jamonero, pero no es jamonero, es un cuchillo de cocina.
De grandes dimensiones.
Sí, sí, sí. Iba con el cuchillo en la mano levantada, así, para darle en la espalda, claro, y la espalda la dio una dentro. Luego salió para afuera y se debió de caer la dueña y la volvió a pinchar. Y luego se levantó y se fue a la farmacia.
Usted se quedó dentro encerrada.
Quedó encerrada dentro, porque no quería nada, porque no saliera nadie, claro.
Menos mal que Noelia salió a la calle y no se quedó dentro.
Si se queda dentro, se señala todo. Porque igual quitó en el sanatorio cuando mató a tres.
En la Jiménez Díaz.
En Jiménez Díaz. Que mató a tres y apuñaló a ocho, me parece, pues había hecho igual. Yo creo, lo bueno es que se salió a la calle.
¿Tuvo miedo usted?
Mucho miedo, mucho. Me parecía, es una película luego. Madre mía, qué miedo, qué nervio. Muy mal, una tarde muy mala, pues. Hicieron una tila mis vecinas y ya.
¿Usted no la conocía, me contó antes?
No, yo a ella no la conocía, esa niña yo no la he visto nunca.
Y se hace la misma pregunta que todo el mundo aquí en el Molar. ¿Cómo es posible que estuviera sola?
Exacto. Pues porque la madre había subido al médico, según me han contado ahora. Subió la madre al médico y debió de aprovechar a salir. La madre se había caído, según me han dicho, y había subido a curarse la pierna. Y en esas intermedias se escapó.
Gracias, Mensu. Vale. Muchísimas gracias por su testimonio.
Tremendo, Uf.
Lo importante, sí, no, es tremendo. Poco pasó para lo que podría haber ocurrido, porque piensa Eli que está en esta plaza donde estoy, hay dos terrazas, hay dos bares, y estaban a tope, es una zona comercial, pues está la farmacia, está el Unide, hay un montón de tiendas, pescaderías, carnicerías, fruterías. Con lo cual, el trastigo de gente es constante. Y afortunadamente, pues dos policías locales del Molar pasaban por aquí y lograron reducirla. Si no, a saber qué hubiera ocurrido. He de decir que Noelia Domingo vive a 270 metros de donde nos encontramos. Eso quiere decir que anduvo 270 metros con un cuchillo. También en ese ínterin, en este trayecto, podría haber actuado. Afortunadamente, solo lo hice en el Unide.
Oye, José Antonio, porque claro, ahora habrá que abrir una investigación y recabar testimonios y saber cómo fueron exactamente los hechos. Por lo que me dices, el cuchillo lo llevaba ya de casa, no fue un cuchillo que cogió en el propio supermercado. Hay supermercados donde venden menaje del hogar y podría haber cogido el cuchillo en el supermercado.
No, debía ser de casa. O sea, ella entra con el cuchillo desde el exterior, pero bueno, eso tendrá que ser la Guardia Civil la que lo certifique. La verdad es que de manera rigurosa no te puedo ni afirmar ni desmentir lo que tú has contado. Yo creo que ella viene con el cuchillo desde casa, es decir, no lo coge en el supermercado, es un supermercado de fruta y verdura.
Ya, también habría que saber, y se sabrá, supongo, José Antonio, en un futuro, cuando la policía la interrogue o los médicos la interroguen, si realmente hubo un detonante, es decir, algo que le dijera a la cajera que pudiese haber provocado esta reacción por parte de una enferma mental. O simplemente salió de casa con la idea fija de ir a cuchillar a esa persona.
Por lo que me han contado, y ya he hablado con dos testigos, no me dio palabra. Ella ni grita ni se dirige a nadie, sino simplemente actúa. Desconozco si habrá, me imagino que sí, unas videocámaras dentro del supermercado. Serán importantes para aclarar lo ocurrido y, por supuesto, el testimonio de todas las personas que estaban dentro, pero Menchu y otra señora que estaba dentro del supermercado me han contado y coinciden en lo mismo, que Noelia Domingo no dice nada, o sea, en completo silencio y con el rostro desencajado. Y es lo que ha dicho el doctor Cabrera. Estamos ante una enferma mental.
Sí.
Y el detonante, ¿cuándo se produjo? Pues no se sabe. Igual
pues no sabe, en su cabeza.
De actuar, efectivamente, que salió de casa con el cuchillo y no sabemos si la intención era acuchillar dentro del supermercado, se le cruzarían los cables en ese momento. Ve tú a saber. O sea, lo importante es que no lo hizo en la calle, porque en la calle hubiera sido... Porque la gente hubiera tenido menos posibilidades de defenderse.
Claro. Por último, José Antonio, ¿sabemos si la madre de Noelia Domingo está en estos momentos en el Molar? Porque vaya trago también, claro.
Yo he tocado al telefonillo de la casa y nadie me ha contestado.
Ya.
Entonces, bueno, yo dudo mucho que esté aquí, posiblemente para alejarla también de la presión mediática, pues se haya...
Se ha marchado, efectivamente.
Muy mayor.
Claro. En fin, José Antonio, que te vamos a dejar que sigas trabajando, que sigas recabando testimonios en un municipio, El Molar, que hoy se ha despertado completamente impactado por la actuación de ayer de Noelia Domingo, que volvía a apuñalar 17 años después a un número de personas, dos concretamente, intentando además también hacer lo propio con la policía local, que intentó y que finalmente pudo reducirla. Masegosa, que un placer siempre. Muchísimas gracias.
Muy bien, a vuestro servicio.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Abrimos ya la sección con buena planta porque ya está aquí Pedro. Llega lleno de plantitas, de arbustos, de arbolitos,
de cosas diversas.
Oye, pues es verdad que vienes como con musgo en la camisa. Tienes una camisa como con...
¿De otoño? Sí, de otoño.
Como de otoño, como sí. De hojitas.
Claro. Tú sabes que el otoño no lo inventaron los grandes almacenes.
¿Ah, no?
El otoño lo inventaron los árboles.
¿Qué me dices?
Claro.
Fíjate.
Porque es que
empezaron a caer las hojas y
dijeron, y tal.
Esto debe ser el otoño directamente. Bueno, luego hablaremos de algunas cosas interesantes que se pueden hacer en nuestro jardín o en nuestra terraza o en nuestro huerto, ahora que comienza el otoño. Venga. Pero antes, como siempre, vamos a ir resolviendo las dudas
vamos
que los oyentes nos han dejado en nuestro correo con buenaplantaom@ondamadrid.es para que Pedro la resuelva. Y eso es lo que ha hecho Enrique, que dice, voy a plantar un mandarino en una maceta grande y tengo una duda, ¿el macetón con orificio o sin él?
Siempre con orificio.
Con orificio,
siempre,
¿no?
Porque si no perece, o sea, se encharcaría y acabaríamos pudriendo esa planta que hemos puesto. Siempre tienen que tener orificio, salvo cuando tengamos un terrarium, pero eso es distinto y que ahora lo veremos. Siempre tiene que tener orificio y unos guijarros o unas piedrecitas entre el tiesto y la tierra. O sea, ponemos una piedrecita, si podemos poner, porque es un tiesto grande, una capita fina de arena también. Eso facilitará el drenaje y que no se nos encharque en un momento determinado, ya sea por exceso de lluvia o porque se nos haya pasado regar.
Bueno, vamos con la duda de Inés.
Venga.
Que dice, quiero comprarme un jardín en un bol. ¿Qué
ahí
será
está.
Ese? ¿Qué es esto?
Un terrario.
Ah, por lo que parece son muy fáciles de cuidar. Solo necesitan luz natural y un poco de agua una vez al año. ¿Esto es verdad o tiene alguna pega?
Lo de una vez al año es relativo, ¿eh?
Ya.
O sea, no existe casi que una vez al año haya plantas, dependiendo de qué clima. Vamos a ver, Inés, si vas a hacer un terrario abierto, que decirse que no tenga tapa, pues te van bien las plantas suculentas de esa familia, para que nos entiendas, de los cactus, ¿eh? De las cactáceas y demás. ¿Por qué? Porque crecen poco y quieren regarlas poco, no una vez al año, un poquito más, ¿eh? Te lo va a demandar. Como esas no tienen agujero el bol que estás poniendo, te recomiendo que lo hagas pulverizando, no vertiendo agua en el recipiente, sino pulverizando, ya sean cactáceas o no. Si el terrario no es cerrado, puedes irte a plantas tropicales. Siempre plantas de crecimiento muy pequeño. Hay unas variedades de potos, unas dracaenas, unas nepetas, que crecen muy poquito para que no tengas que estar trasplantando. Es decir, tienes ahí como un bosque, un mini bosque en ese terrario. Pero como has dicho un bol, los bols son abiertos. Entonces te recomendaría que fueses a las cactáceas. las cactáceas quieren una tierra más específica de cactáceas, no un sustrato universal. ¿Te iría bien el sustrato universal? Sí, pero si le pones una tierra más específica de cactáceas, que es más, más arenosa, te va a ir muchísimo mejor. Y plántalas pues, en distintos tamaños o distintos colores o volúmenes para que tengas ese bosquejo que quieres hacer. Y ya nos dirás o nos mandas una foto cómo te queda. Si te pincha la planta, que no tiene por qué, pues te pones unos guantes o unas pinzas, claro. O con dos tablitas. Los palitos de los helados también vale. Los coges así y te y la colocas en su sitio.
Bueno, pues a ver si tienes suerte, Inés. Víctor nos dice, hola Pedro, necesito poner enredaderas que cubran una alambrada a 50 metros. Sí. El terreno es bastante malo y seco, un poco al abrigo del norte. Me gustaría alguna que floreciera fácilmente. Me han hablado de bignonias, bignonias rosadas y naranjas, hierba de burro, vaya, y práctea C11. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué es todo esto?
Bueno, pues Víctor, vamos a ver. Si el terreno es pobre, te recomiendo que pongas lo que pongas, habría que enriquecerlo. Ya. ¿Cómo lo enriquecemos? Pues vamos a hacer una zanja en ese perímetro donde vas a poner las trepadoras, aunque las pongas a metro, y vamos a abonar un poquito. Vamos a labrar esa tierra, acabarla y demás, y abonarla un poquito pues con estiércol, depende de la demanda que tenga, a lo mejor con arena, si es demasiado bronca o si es arcillosa, ver que no se vaya a encharcar, pongamos lo que pongamos. Y la elección de la bignonia está muy bien.
¿Bignonia? ¿Cómo es la bignonia?
Es una trepadora que echa una flor a forma de campana, generalmente naranja, pero hay muchas tonalidades, amarillentas y tal, que crece bastante rápido, tira la hoja en verano, o sea, perdón, en otoño, quiero decir, y luego en primavera-verano está con hoja y con esa flor tan, tan llamativa. Pero casi tira toda la hoja en invierno. También te puedes ir a la madre selva, que es rápida y es un poco más invasiva, eso sí. Y no es tan exigente en cuanto a terreno. Pero sí, abonarlo un poquito, facilitar que lo que vayas a plantar, pues que esté a gusto y que no tenga impedimentos. Eso, con eso yo creo que te va a ir bien.
Oye, ¿qué es la hierba de burro y qué es la práctea C11?
Sí, es una trepadora, pero de crecimiento mucho más lento. Y es una florecita pequeñita, tanto una como otra, una más malva y la otra más blanca. Y bueno, pues no van mal, pero son más exigentes en el terreno. Entonces yo te iría bien la bignonia, la madre selva y a lo mejor los alisum, que es otra trepadora que te echa una florecita blanca y que no es tan tupida como estas otras que hemos dicho antes, pero que también iría bien. Incluso puedes combinar, porque no compiten una con otra. Puedes poner una primera línea y de vez en cuando intercalar pues algún alisum, que también está bien y desentona, o sea, perdón, destacaría sobre ese fondo de flores más anaranjadas o rojas, pues una flor blanca, que tienes un contraste natural.
Oye, el jazmín de invierno, a mí tú me has recomendado jazmín de invierno,
sí,
¿eh?
Exacto, ese va muy bien. Es un poquito más caro que estas otras, pero quiere un poquito más de abono de tierra más rica que estas otras.
Ah, bueno.
Entonces, es un poquito más exigente. Lo puedes poner, fenomenal, pero como quiere algo rápido, inmediato y que se dé bien en terreno bronco, pues vamos con estas que le hemos robado.
¿Es buen momento para plantar cualquiera de estas cosas?
Es fenomenal, es un momento muy idóneo.
Perfecto, Toñi. Dice, me gustaría saber si en una misma jardinera puedo mezclar plantas de tierra ácida como la hortensia con otras de tierra universal como el jazmín.
Por poder se puede hacer, pero claro, no van a estar a gusto.
Ya.
Porque las de tierra ácida están muy a gusto. En tierra ácida, si las pasamos a otro terreno, no es que se mueran, pero se disminuye su producción de frutos o de hojas, entonces se quedan más raquíticas, más mermadas, o viceversa. Las que no son de tierra ácida no se mueren, pero van perdiendo su follaje, su floración y demás. Entonces yo recomiendo que si vas a poner de tierra ácida, que pongas la familia de las ácidas, que hay un abanico muy grande, las azaleas, las hortensias, los rododendros, las camelias, las aucubas, las begonias, hay un amplio abanico. Entonces juega con esas plantas, no combines plantas que a lo mejor no le gusta tanto la tierra ácida y entonces que no van a estar tan a gusto. No se te van a morir, pero no van a estar tan vistosas como lo que pretendes en la plantación.
Bueno, siguen llegando preguntas. Tú tienes un par de ellas. A mí me ha llegado una de Anabel que dice, compré recientemente dos tomillos. Uno lo dejé en maceta y el otro lo planté en el jardín.
Muy bien.
Pero los dos se han puesto negros a los pocos días y se han muerto. Y no sé por qué.
Por exceso de agua.
Ah,
casi vale. Seguro que es por exceso de agua. Te has pasado, el tomillo no quiere mucha agua, quiere que sea más bien escasa, porque lo pasan mal. Aunque tengas un buen drenaje, no le gusta el encharcamiento, ni eso. Lo vemos en las laderas, en zonas pedregosas, donde apenas hay humedad, o donde hay correntías, donde no se retiene el agua. Entonces ellos están a gusto. Pero si lo plantamos tanto en un suelo como en maceta, quiere poca humedad. Entonces seguramente lo pasa eso. Pero le recomiendo una cosa, que lo pode enérgicamente, que lo deje casi a ras, que elimine el riego y que verá cómo seguramente es posible que vuelva a rebrotar. De todas formas, es muy económico, puede ir comprando otro. Pero que intente hacer eso, que a ver si se recupera y que le disminuya, por supuesto, todo ese riego. Ahora, de momento, que no riegue nada.
Vale, de acuerdo. ¿Y a ti te han llegado otros demás?
Sí, tenía un oyente, Rosa, que me mandó una foto de su limonero, que tiene unas manchas ahí sospechosas. Que, ¿qué hacemos con él? Bueno, tiene distintas fases. Yo recomendaría que cuando hayas hecho la recolección, Rosa, de los limones, que le des una poda muy enérgica. Muy enérgica. Enérgica significa quitarle bastante masa arbórea. Los brotes nuevos, que de cara a antes de la primavera te empezarán a producir casi de forma inmediata en cuanto lo podes, pues tener a mano unos productos que ya hemos hablado aquí de forma ecológica, que se los iremos repitiendo ya de cara a primavera. Pero también podemos avanzar un poco más. Si tenemos a mano un conocido o alguien profesional que le pueda hacer un tratamiento de endoterapia, que significa hacerle un taladrito o dos o tres al tronco y utilizar un producto específico que no es agresivo y no perjudica ni a la planta ni al entorno, que va más concreto, eso sería en segunda fase. Pero yo le voy a decir la primera, que es, después de la recolección de esos estupendos limones que se ven en la foto, hacer esa poda enérgica. Y tener a mano unos fungicidas ecológicos que se los iremos diciendo, aunque ya hemos ido diciendo algunos aquí, para que nada más brotar las primeras hojas, darle esas aplicaciones de este producto, pero también hacer una cosa, que lo vamos a decir ahora en los trabajos de otoño. Nada más podar, dar una aplicación de aceite mineral. Eso a todos los frutales. Pero a este en concreto, a este limonero de Rosa, más, porque está un poquito más sensible, más débil, y es más propenso a coger según qué enfermedades. Entonces, tener a mano el aceite mineral, que se lo vamos a dar 3 veces al año, una vez ahora, si se lo quieres dar antes de podar, porque como todavía los limones no han madurado, dáselo antes, que no pasa nada, que no es nocivo. Otro después de podar, y cuando hayan brotado todas las ramas que hemos cortado después de esa poda, una tercera ya por enero-febrero. Entonces, con eso, en principio, te va a ir bien. Y ya te iremos diciendo, fungicidas, según vaya creciendo el árbol, qué tienes que aplicar y cómo han nacido esas hojas.
Oye, me va muy bien el té de canela.
También va
para
bien.
Los hongos de cualquier plantita.
Las infusiones de té.
Exactamente. Sí. Bueno, y la última pregunta que tenemos...
era
esa. Sí, era vale, perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacer en nuestro huerto y en nuestro jardín ahora que empieza el otoño ya?
Claro, para mí el otoño, que es una de las épocas más espectaculares por los follajes, por los colores, por los frutos. Están los frutos rojos, los amarillos, los azules, los anaranjados. ¿Parece una época así de transición? Pues no, hay que hacer mucho trabajo. Si tenemos plantas de floración, pues tenemos que abonar, por ejemplo, a las margaritas, los artes, los áster, los crisantemos, tenemos que abonarles, para, sobre todo con abono potásico, para que sigan floreciendo y se mantengan. Tenemos arbustos de formas topiarias, los boj, pues hay que hacerles ese poda o ese recorte ya, o las aromáticas, que no le hemos quitado la flor o le vamos a mermar parte de su volumen para que no se hagan leñosas, también es un buen momento. Las plantas de interior, si ya hemos puesto las calefacciones, ojo, tenerles humedad ambiente alrededor. Lo podemos conseguir poniendo un tiesto y unos guijarros debajo que mantiene esa especie de microclima. Es buen momento de trasplantar esas plantas de interior. En el jardín, el césped, es momento de escarificar esa máquina que airea el suelo y que oxigena y demás. En el huerto, pues es momento de escardar, de quitar las plantas que ya no producen e ir preparando el terreno para plantar lo siguiente, las escarolas, algún tipo de zanahoria.
Los brócolis,
las coles, los rabanitos, las habas dentro de poco, todo eso ya hay que... O sea, hay que decir que parado no vamos a estar. Estamos funcionando.
Bueno, pues nada, que hay que ponerse manos a la obra, preparar todo para el otoño y seguir cuidando nuestras plantitas. ¿Tenemos adivinanza?
Muy cortita. Venga, ¿cuál es la cosa en alto pendiente que abre la boca y le cae el diente?
Pues el diente de león, no sé, no tengo ni idea.
Sí, piensa un poquito.
No sé, pero llegan las noticias.
El erizo de la castaña.
Ah, bueno, hasta la próxima semana, Pedro.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.